Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Conexión Q-Costa, hoy martes 16 de mayo del año 2023. Gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando y por regalarnos una hora de su tiempo. Los saluda Paulino Barraza aquí desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en frecuencia, como ya lo mencioné y lo vuelvo a repetir, a través del 104.3 de FM. Y por supuesto, también recordarle que nos puede sintonizar y escuchar a través de los medios digitales, en nuestras plataformas digitales, donde también puede sintonizarnos, escucharnos y ver, así como también compartir las retransmisiones de los programas que aquí se producen a través de las páginas Radio UDG PB en todas las redes sociales y por supuesto también en nuestras plataformas de internet como son www.radio.udg.mx/Vallarta. Y en este momento usted está escuchando el programa Conexión Q-Costa, un programa hecho por universitarios con el único propósito de crear justamente esa tan ansiada conexión entre radio escuchas y comunidad universitaria, donde traemos para usted temas de relevancia, temas importantes a través de participaciones de alumnos, egresados, profesores, cuerpo académico y demás. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos un invitado más que especial que en unos momentos más le voy a presentar. Y quiero agradecer, por supuesto, en la grabación de este programa a Jonathan Ríos, que es el que está controlando los controles del programa, y al ingeniero Jorge Cue, que se encargará de la edición de este mismo. Y sin más que agregar, quiero de nuevo darles la bienvenida. Para nosotros es muy importante estarlos sintonizando y estar en constante comunicación con ustedes. Justamente aprovechamos, a pesar de que el día fue ayer, para felicitar a todos los maestros en su día, a pesar, repito, de que el día del maestro fue ayer. Pues bueno, nunca es tarde para felicitar a aquellas personas que, además de enseñar en el ámbito académico, también muchas veces son ejemplo moral de personas, y creo que eso es lo importante, la labor fundamental de un maestro. Y sin más que agregar, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Volvemos a la temática de estos programas de mitos y realidades. El día de hoy el tema va un poquito enfocado hacia el campo de la medicina, así que el tema de hoy es mitos y realidades de un egresado en medicina, así como también el emprendimiento en este mismo rubro. Y para eso tenemos, por supuesto, a un invitado muy especial, que es un gran amigo, no solo mío, sino también de mi hermano Norberto y de la familia, por supuesto, de un servidor, el doctor José Manuel Arroyo González. Doctor Pepe, por mayor comodidad, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Paulina. Pues estamos muy bien, mira, aquí disfrutando de buena salud y del hermoso sol de Puerto Vallarta.
Que ya está empezando a hacer calorcito, ¿verdad?
Bastante.
No, pues lo importante es que hay buena salud. Fíjese, yo ando un poquito malito con esto de los cambios de temperatura. Ya acabando el programa, a ver si hay modo de una consulta.
Ah, por supuesto.
Doctor, platíquenos primero un poquito de su persona antes de empezar con el tema. ¿Dónde estudió? ¿De dónde es usted originario? Y todas esas cuestiones. Un poquito de su autobiografía, si es posible que no la comparta.
A ver, pues vamos a ver si me sale. Mi nombre es José Manuel Arroyo González. Yo estudié médico cirujano y partero aquí en el CUC. Nací en Cocula, Jalisco. Soy de un rancho que se llama San Ignacio, igual aquí en Jalisco, en el centro geográfico del estado. Pues cuando salí la prepa, pues me vine para acá a estudiar la universidad. Pues la mayor parte, pues, de la carrera, pues la estudié aquí. Hay una parte que se llama preinternado. Estuve en Guadalajara, en el Hospital Civil Viejo. El internado, que son las prácticas médicas, la hice aquí en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Y mi servicio social, lo hice en una plaza C, aquí igual en la región, en Tomatlán. Estuvo compartida 6 meses y 6 meses. 6 meses estuve en Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, y 6 meses en San Rafael de los Morenos. Eso fue más o menos lo que hice en la trayectoria en la universidad. Y ya pues salí y a chambear. Así es. Pues
Y actualmente usted tiene una clínica que junto con un compañero formaron, ¿no?
Ah, es correcto. Estuvimos, pues saliendo de trabajar, pues empecé a trabajar en de estudiar, comencé a trabajar en consultorios adjuntos a farmacias, una cadena de farmacias. Estuve un tiempo, pero pues realmente pues no era como que donde quería estar definitivamente. Uh-huh. Y yo junto con un amigo, José Cristo González, pues empezamos a vender insumos médicos, cubrebocas, guantes, jeringas, etcétera, oxímetros, cosas que necesitan los médicos, que vemos que necesitaban, las encargábamos y pues las revendíamos, ¿no? Tenemos una pequeña empresa, así es como comenzamos. Nuestra empresa se llama NurseMed. Posteriormente nos asociamos con nuestra encargada de la farmacia, Minerva Hernández, para que ella tenía los contactos de la farmacéutica, y pusimos ahí nuestro pequeño consultorio que está abierto 24 horas aquí en Ixtapa. Tratamos pues de que no se cierre, que está abierto todos los días, todo el día, y pues contamos con servicio médico de consulta todo el día. Tenemos algunos especialistas que uh-huh. nos apoyan a dar consulta. Ocasionalmente algunos pacientes lo requieren y pues van varios especialistas, va ginecólogo, va pediatra, traumatólogo, cirujano. Pues principalmente nosotros decidimos empezar con eso porque pues estar en un consultorio en exofarmacia es que realmente las políticas de las empresas son que pues vendas medicamentos, ¿no? Realmente pues pues no es como que lo nuestro, ¿sabes? Porque nosotros somos muy reacios. A veces los pacientes solamente requieren un poco de paracetamol y un buen tecito con eso. Pero pues no, pues a veces pues ahí si estás trabajando en una empresa de este tipo, pues te están exigiendo que tengas tus metas, que tengas un promedio, etcétera. Y pues no era tanto de mi agrado, pues entonces pues empezamos con lo del consultorio posterior a la venta. Ya tenemos 2 años funcionando, afortunadamente pues por el bien de la empresa pues tenemos muchos pacientes, creo que somos los únicos que estamos abiertos aquí 24 horas en Ixtapa.
No, y me imagino conforme avance el programa vamos a ir hablando un poquito más de eso, de cómo fue esta parte de darte cuenta que querías formar, en este caso ya su empresa. Lo platicamos antes de empezar a grabar, que ya tiene una considerable cuota de personal, ¿no? Que ya uh-huh. demanda tener que estarles pagando el seguro y todas esas cosas burocráticas que vamos a ir platicando. Doctor, ¿cómo es que usted decidió estudiar esta carrera de medicina? Si bien es cierto, y lo comparto, todos en algún momento de nuestra vida tenemos el sueño de ser médicos, si no es que la gran mayoría, creo que es una de las carreras que cuando más preguntas en una preparatoria, pues porque está esta parte de que vas a ser multimillonario y tal, el mundo que quiere estudiar mucho esta carrera, pero en su caso, ¿cómo es que nace esta iniciativa por estudiar esta carrera?
Pues fíjate, Paulino, que realmente yo no quería entrar a medicina, o sea, no era como que mi expectativa durante toda mi vida. A mí me preguntaron, me acuerdo que me preguntaban en la primaria, nuestro maestro cuando entré a la primaria, ¿qué van a estudiar? No, pues yo quería ser maestro en la primaria. Ya poco a poco, pues, avanzando en la secundaria, que ya me moví a otro pueblo que se llama Juchitlán a estudiar, pues ahí ya decía, no, pues ¿qué vas a hacer? Me preguntaban los maestros, porque siempre te preguntan. No, pues yo voy a ser abogado, maestro. Ah, muy bien. Y así salí, ya entré a la prepa y pues me interesaba pues la mente humana, quería ser psicólogo. Y al final pues la verdad me gustaba mucho lo que eran las materias de biología. Y pues al final de la prepa pues yo iba a entrar a biología. Uh-huh. Solamente que pues la verdad es que vi que el campo laboral es muy reducido en biología. Entonces pues ya investigué un poquito más. En medicina pues la ocupación el trabajo es un poquito más la carga. Hay más oportunidad de conseguir un empleo. Y por eso me decidí a estudiar medicina, porque estaba pues abocado a biología y era algo que me gustaba a mí mucho. Y bueno, también tuve pues mi experiencia en cuando yo tenía 10 años, me operaron del apéndice, uh-huh. Me quitaron mi apéndice, me hicieron una apendicectomía y pues la verdad, pues, o sea, suena chistoso, pero me gustó el hospital, entonces tenía la idea de que pues era un lugar pues agradable. Además, uno de mis mejores amigos también estudió medicina y pues ahí.
Así fue como usted decidió.
Exactamente, entrando. De última hora.
No, mire, qué interesante, porque la mayoría de las personas que estudian medicina suelen tener una historia vocacional que desde niños y tal. Entonces, en su caso no lo fue así, pero claro que hay un análisis detrás y eso es lo importante. Creo que esta pregunta es obligada cuando vienen estudiantes de medicina, porque el mayor miedo que hay para estudiar medicina y entrar aquí al CUC es el examen de admisión. ¿Usted reprobó alguno? ¿Cómo fue ese proceso para ya ahora sí ingresar a la carrera? ¿Y le fue difícil el poder ingresar?
Pues fíjate, Paulino, que pues sí, es un examen, pues creo que todos hacemos el mismo cuando entramos. Pues ya ves que lo suman al promedio de la prepa. Yo el examen lo hice 4 veces en total. Lo hice 2 veces en Guadalajara y 2 veces aquí. Cuando me inscribí en Guadalajara, y pues ya no, creo que la primera vez me faltaron como 10 puntos, saqué como un 70 y algo en el examen de admisión. Y ya lo hice de nuevo, me faltaron 5 puntos y dije, bueno, pues nos vamos acercando. Y ya la siguiente vez lo hice acá en Puerto Vallarta, y pues me faltó un puntito. Y dije, bueno, pues ya ni modo. Pues como que quería continuar pues estudiando, pues me metí a ingeniería en telecomunicaciones informática, ingeniería en telemática.
Aquí mismo en el CUC.
Ajá, había la posibilidad de cambio y estuve un semestre aquí. Yo creo que eso me ayudó bastante, recordar las matemáticas y todo eso, porque después presenté nuevamente el examen y la verdad es que no estudié, pero ahora sí lo aprobé. Y bueno, pues dije, quedé, pues vamos a calarle. Me gustaba mucho la ingeniería, pero pues había quedado en medicina y pues me pasé a medicina.
Órale, uh-huh. Qué interesante. Entonces, en el caso de que, suponiendo, tuviéramos aquí también un ingeniero en telecomunicaciones, ¿no?
Sí, eso.
No, qué interesante, doctor. Vamos a ir a una muy pequeña pausa. No le cambie, que ya regresamos. Esto apenas está empezando a agarrar calor, así que regresamos a su programa Conexión CUCosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión CUCosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión CUCosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión CUCosta. Estamos hablando con el doctor José Manuel Arroyo González sobre los mitos y realidades de un egresado en medicina. Previo a la pausa, el doctor nos estaba compartiendo un poco de su biografía personal, de dónde es originario, cómo es que decidió estudiar medicina, cómo es que se dio cuenta que quería estudiar esta carrera. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué fue lo más complicado y a la vez lo más satisfactorio de estudiar la carrera de médico, cirujano y partero?
Bueno, pues me fue complicado pues la parte pues de que yo realmente nunca había estado muy alejado de mi casa. Yo lo más que había salido, o sea, era del rancho al pueblo donde estaba estudiado la secundaria, la prepa, y hasta ahí. Y pues ya pues me vine a Puerto Vallarta cuando ingresé a la universidad, está pues lejos, iba a mi casa solamente cuando salíamos de vacaciones. Entonces, por esa parte, pues estar alejado de mi familia pues no era algo sencillo. Si bien durante la secundaria y la preparatoria estuve fuera de casa, uh-huh. Pues no es lo mismo la distancia.
Sí, la distancia, claro.
O sea, ir cada fin de semana, a ir una vez, dos veces al semestre, pues entonces sí es se complica un poquito más y pues sí lo resiente uno al principio. Afortunadamente mis papás siempre me apoyaron. Nos apoyaban aquí con una renta aquí de un cuartito aquí en Ixtapa, para continuar yo con mis estudios y de cierta manera apoyarme, pues traté de poner una papelería, tenía una papelería cuando
estaba
estudiando.
Entonces ya el ímpetu de emprendedor viene de la una, ¿no?
No, pues, ¿qué te digo? Pues uno busca la manera de solventarse cuando está en la universidad, porque pues, lo único que quiere, pues, es culminar la carrera, ¿no? Es tener esa satisfacción para uno y para nuestros padres, que siempre, pues, lo han estado apoyando a uno. Me acuerdo que desde pequeño mis papás, los dos, siempre nos decían a mí y a mi hermano, ¿no? Pues ustedes tienen que ir a la universidad. No era algo común ahí en el pueblo, o sea, en el rancho realmente pues somos pocos los que tenemos terminada la universidad, y pues afortunadamente pues tengo la bendición de haberla concluido yo, y le agradezco pues lógicamente muchísimo a mis padres eso, que siempre nos pusieron esa semillita de que íbamos a seguir adelante. Y pues en el tiempo que estuve aquí en la carrera, pues ellos siempre me estuvieron apoyando, y pues afortunadamente pues pusimos ahí lo que es la papelería, y pues ahí me apoyaba, ahí sacaba el material, ahí hacía mis tareas,
¿La puso ahí donde rentaba, o dónde?
Estaba a mi casa, y al dar la vuelta del cuartito donde vivía yo, ahí rentamos un localito, que estaba muy económico, me recuerdo que me lo rentaban en 2,000 pesos, pues estaba súper económico, a diferencia de cómo están las rentas ahorita. Exactamente, y pues la verdad, pues sí sobrevivió, ya se vino posteriormente mi hermano, unos 3 años después, y pues me ayudó bastante, y pues ya hasta que los dos...
La pegó el negocio entonces, sí, le ayudó a salir la carrera.
Nos ayudó a salir la carrera hasta que los dos terminamos.
¿Y ya no continuaron con la papelería?
No, la traspasamos una vez que yo me fui al internado, pues mi hermano también encontró trabajo, pues entonces ya no teníamos como el tiempo para atenderla, y la traspasamos, pero pues nos fue de gran ayuda para salir los dos la carrera. Así es.
No, y es que casos como esos creo que hay muchos en la parte universitaria, en la que, bueno, me imagino por la carrera que usted estudiaba le era difícil tener un trabajo, ¿no?
Porque prácticamente imposible.
Sí, lógicamente, pues estudias todo el día y el resto del día, si quieres ser un alumno competente, pues tienes que quemarte las pestañas estudiando, y la única opción en su caso pues fue la papelería, que es digno de reconocer. Algunos venden dulces, paletas y tal. Usted ya anda más modo Carlos Slim y capitalizó una papelería. Doctor, ¿cuál era su sentimiento cuando recién egresó de la licenciatura? Por ejemplo, yo en este caso estoy a punto de egresar y siento que sabía más cuando empecé, antes de entrar a la carrera, ¿no? Porque ahorita lo único que sé es que no sé nada. Uh-huh. ¿Usted cómo se sentía cuando recién terminó o culminó sus estudios? O cuando estaba iniciando a ingresar al hospital, ¿cuál era ese sentimiento? Quizás sentía que no estaba lo suficientemente preparado, tenía miedo. En su caso, ¿cómo fue enfrentarse ya al mundo real?
Sí, por supuesto. Eso pues me pasó cuando pues enfrentas el hospital por primera vez, ¿no? Que pasas del aula al hospital. Aquí realmente la transición, como la viví yo aquí en el CUC, pues es que tenemos nuestras materias y poco a poco van incluyéndose materias que nos hacen ir al hospital. Nos van sumergiendo poco a poquito, es algo bastante bueno. Y como los alumnos, bueno, cuando yo entré éramos 30, creo que ahorita son 40, pues no somos tantos, entonces los maestros nos ponen mucha atención y la verdad, pues eso se ve reflejado bastante bien en los ingresos, en los porcentajes, a las especialidades, que muchos de mis compañeros son especialistas, ya varios ya terminaron sus especialidades, y son excelentes especialistas, que incluso ya trabajo con algunos de ellos. Yo cuando di ese, pues sí, me tocó ese brinquito de las aulas al hospital, pues yo quería tener el contacto así, ¿no? Con un hospital grande, ¿no? Pues me fui al civil viejo, cuando nos dieron la oportunidad. Y pues sí, o sea, es un ambiente totalmente diferente, ¿no? A como pues nosotros íbamos a hacer historias clínicas al hospital regional, ¿no? Vas a ir, revisas a tu paciente, haces tus notitas. Y pues el cambio es muy drástico, ¿no? Si haces esto...
Sí, se fue mucho a las grandes ligas.
Exactamente, ¿eh? Pues allá eres una cosita pequeña y todos te quieren dar órdenes y andas para allá y andas para acá, no te ajusta el día. Pues, pero realmente, pues como yo en ese momento pues solo me dedicaba a eso, pues yo feliz, me iba tempranito en la mañana, Pues me acuerdo que me tenía que levantar a las 4 de la mañana porque vivía en Tlajomulco. Ya tomé mi camioncito para tomar el tren ligero. Ya.
4 de la mañana, ¿a qué hora entraba al hospital? A las 7
entrábamos, sí me acuerdo que el...
Si hubiera ido a vivir a su rancho, iba a
casi casi, ¿verdad? Y pues ya salíamos a las 3 de la tarde y ya un camioncito ya me regresaba. Pero sí era como... Pues era como tener miedo porque no sabías qué te iba a decir. Había unos doctores que eran, en especial recuerdo uno que se llamaba Martín, que era muy gritón con todos los alumnos. A los pacientes los trataba súper bien, pero a todos los alumnos, los internos, los preinternos, nos gritaba muchísimo. Que no puedes hacer esto, que no es posible que no sepas esto. Y pues la verdad sí te quedas así como, oh rayos, muy poquito. Sí, y pues era el doctor que te tenía que firmar tu bitácora, ¿no? Uh-huh. Y ya le llevas la bitácora y hasta miedo te daba llevársela y el vato, no, tráeme eso para que no, ya te la firmaba. Pero pues realmente, pues, o sea, a final de cuentas, pues, sí aprendí bastante de las cosas que se deben de hacer como médico. Lógicamente, luego ya pasé al internado, ahora sí es como una práctica médica, como te dejan. Pues no te dejan solo, o sea, estás ahí con el médico adscrito aquí en el hospital. Uh-huh. A mí, yo lo hice aquí en el hospital regional, y pues tienes ahí tu maestro a cargo, ¿no? Pues no estás solo del todo, o sea, si tú tienes una duda, pues vas, la consultas con el doctor y pues todos te apoyan. La verdad es que fueron muy amables conmigo en lo que fue el hospital regional. Realmente te tratan muy bien cuando eres un practicante, un interno ahí, porque pues son los que sacan el trabajo ahí en el hospital regional. Lo que son los pasantes de enfermería y los internos de medicina, los residentes de medicina, hacen mucho trabajo ahí en el regional, porque pues realmente personal adscrito es poco, sobre todo los médicos. Tienen, ¿qué te gusta? 6, 8 cirujanos, tienen 4 médicos internistas, 5, 6 pediatras, creo que por ahí tienen un urgenciólogo, algunos médicos generales. Realmente la plantilla del hospital regional es muy corta para la ciudad en la que estamos. O sea, creo que somos 300,000 residentes, más los turistas, más las personas que vienen a Nayarit, además de que como es la sede de la región 7, sanitaria de Jalisco, pues mandan personas de Tomatlán, mandan personas de Mascota, de Talpa, sí, de San Sebastián, del Tuito. Entonces, realmente, pues, es un hospital que tiene muchísimo trabajo. Nosotros como médicos, el tener un trabajo, pues, hacer una práctica en lugares así, en donde hay mucho trabajo, pues, nos sirve a nosotros. Porque, pues, ahora sí que ponemos en práctica todo lo que vimos. Porque ver, pues, el conocimiento en el aula, sí, te lo puedes aprender, ¿no? Te lo puedes memorizar. Realmente medicina por eso es pesado, porque tienes muchas cosas que memorizar, que aprender. Clasificaciones, anatomía, fisiopatología. Pero es muy diferente cuando lo ves ya en vivo, porque lo ves y ya no se te olvida. Una vez que por ejemplo, ves a un paciente con apendicitis, pues a lo mejor tienes la idea, ¿no? Que vas de la escuela, pues dolor, no fue celíaca derecha, que empieza en epigastrio, y presenta fiebre, leucocitosis, etcétera, ¿no? Pero una vez que ves al paciente, o sea, tú lo identificas y posteriormente difícilmente se te va a ir uno porque ya sabes que es. Sí.
La parte del contacto humano me imagino que es muy necesario, ¿no? El poder, sí, claro, ver de viva... Uh-huh. De primera vista, doctor, ¿le tocó ver algún compañero que tronó en términos humanos? O sea, ya estando dentro del campo laboral, a lo que usted escribe, la presión es bastante. ¿Alguno de sus compañeros llegó, saben que yo ya no puedo, o salirte a respirar? O no? Digo, porque el tema de la salud mental, por decirlo así, para los pasantes de medicina parece que no hay lugar para ustedes, ¿no? ¿Cómo es esta parte de la presión que hay dentro para alguien que viene de quizás de la escuela, donde si bien es cierto sí había presión, pero no me imagino, no hay una comparativa ya a la hora de que ya está la vida de alguien en juego?
Sí, por supuesto, tienes la presión a veces de que poco a veces puedes hacer por las personas que te llegan en accidentes o personas que llegan con algún infarto ya fulminante o algún evento vascular cerebral, tienes una cierta impotencia de que no puedes hacer más. Y desde luego, pues hay a veces que pues se nos va de las manos y pues sí podemos tener algún tipo de colapso. Afortunadamente ninguno de mis compañeros del internado se dio de baja. Todos los que entramos salimos. En lo que fue el internado. Sí, claro, hay casos. Tuve algunos compañeros que se dieron baja durante la carrera porque pues se les parecía demasiado agobiado, pesado, o tal vez
descubrían que no era lo suyo.
Exactamente, si no es lo suyo, pues sí es bastante tedioso estar ahí, sobre todo pues por este contacto que tienes que tener con las personas, a final de cuentas, porque pues son vidas humanas con las que trabaja uno y pues esos pacientes que tú vas viendo a la larga pues se van haciendo tus amigos, pues tus pacientes conocidos a los que vas estimando, que te recomiendan. Entonces pues de cierta manera pues tienes una presión por hacer que mejore su estado de salud cuando ellos lo necesitan. Y desde luego pues siempre pues estar pues a lo mejor al pendiente de que pues estén lo mejor posible para evitar futuros pues riesgos a su salud.
Sí, uh-huh. Uno como paciente agradece mucho la parte del interés por parte de quien te está atendiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú, uno como paciente, cuando te llegan a internar o algo, o tienes ciertos días enfermo y el doctor que te está atendiendo simplemente te pregunta cómo vas, te genera una satisfacción el hecho de saber que hay cierta preocupación por ti. Vamos a ir a una pequeña pausa, doctor. Ya regresamos, no le cambie, este su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso y continuamos en este subprograma Conexión Cucosta a través del 104.3. Los saluda Paulino Barraza, acompañado del doctor José Manuel Arroyo González, con quien hemos estado hablando de su experiencia siendo egresado de médico cirujano y partero de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y además también, ahorita vamos a empezar a hablar también un poquito de lo que es el emprendimiento en esta parte también de la medicina. Doctor, me gustaría preguntarle sobre cuál cree usted, dentro de su experiencia y su análisis, que son las cualidades y actitudes que debe tener un egresado en medicina para ejercer la profesión de forma satisfactoria.
Pues yo creo que lo más importante que debe de tener un médico es empatía. Si un médico tiene empatía y atiende a el paciente que le traen enfermo como si fuera alguien de su familia, uh-huh, yo te aseguro que va a ser lo mejor,
humanamente posible,
exactamente, ¿no? Lo humanamente posible para que esta persona esté bien. Si un médico tiene empatía y se pone en los zapatos de este paciente, pues difícilmente va a caer en a lo mejor en alguna mala praxis o va a cometer algún error. Muchas veces eso es lo que agradecen los pacientes y los familiares. A veces pues no se puede hacer mucho por algunos pacientes que ya a lo mejor ya están muy malitos, que a lo mejor tienen enfermedades crónicas, pero si ellos ven que tú estás pues dando el máximo para que su paciente esté mejor, lo mejor posible, pues ellos lo agradecen. Lógicamente, pues yo cuando veo un paciente, pues trato de tratarlo como me gustaría que trataran a mí, a mi familia. Porque pues desafortunadamente, pues no siempre voy a estar yo o no siempre puedo estar yo cuando alguien de mi familia se enferma. Entonces, pues de hecho es complicado, porque pues aquí en Vallarta solamente vive mi hermano. Entonces, ya pues yo siempre trato a los pacientes como me gustaría que trataran a mi familia, y yo creo que la empatía es lo más importante para que un médico tenga pues un buen enfoque con el paciente. Algo pues muy importante pues es que siempre nos estemos actualizando. Medicina, pues todos los días, bueno, no solo en medicina, en todo ciencia y tecnología siempre están saliendo avances. Sí. Realmente sería imposible estar
decir que lo sabes todo, ¿no?
Completamente al día, saberlo todo, o sea, es imposible, pero pues pues tratar de estar lo más actualizado posible, eso es algo muy importante, y pues también entender de nuestros límites, ¿no? Cuando nosotros nos llega un paciente que a lo mejor tenemos que derivar, pues no apegarnos o no aferrarnos al paciente y pues derivarlo con el especialista adecuado, ¿sí? Por ejemplo, te voy a contar algo que me pasó anoche. Me llegó un paciente que la mordió un perro, un pitbull. Esos perros, pues tú sabes que tienen la característica de que
no sueltan,
entonces le dañó bastante su dedito. El dedito, pues cuando me lo llevaron de la paciente, pues ya estaba azulito, o sea, médicamente cianótico, estaba frío, nos habla de que hay una mala circulación, y pues en efecto estaban destruidas lo que son las arterias del dedo, del cuarto dedo de su mano izquierda. Ahí los familiares, pues en su desesperación, pues nos decían, no, pues doctor, ayúdela. Me encantaría, pero desgraciadamente no podemos hacer aquí nada. No podemos hacer una cirugía de esa, sí, de esa magnitud en el consultorio. Entonces, entonces ahí lo que se tiene que hacer es derivar lo más rápido posible con un cirujano, plástico o un cirujano microvascular, para que a ver si es posible salvarle su dedito, porque pues la verdad sí ya tenía mucho riesgo de perderlo. Y por ahí un familiar que se molestó porque era en la noche. Nosotros la traemos porque es urgencia. Pues sí, amigazo, pero desgraciadamente no podemos hacer mucho aquí. O sea, por ejemplo, yo habría podido tal vez evitar el conflicto con ese familiar y decirle, no, pues vamos a hacerle esto y aquello, pero era perder el tiempo. O sea, tiempo valioso para que la paciente tratara de no perder su dedito. Y pues a veces pasan esas acciones, pues, esos sucesos, y nosotros tenemos que saber cuándo derivar lo más rápido posible. A veces hay pacientes, que no se han recuperado, que ya los hemos visto una, dos veces, y pues también pues ya tenemos que ver, no se ha recuperado, qué está sucediendo aquí, hay resistencia, hay alguna otra patología un poquito más compleja, entonces tal vez sería prudente que la vea otro especialista, un internista tal vez, un cirujano, o ahora con las secuelas del COVID, un neumólogo.
Claro. Fíjese qué valiosa es esa anécdota que nos acaba de contar, porque creo yo que la sociedad a veces es muy injusta con los profesionales de la salud, particularmente con los doctores. Cuando lamentablemente se pierde una vida humana, se suele culpar a los doctores, y ha habido muchos casos de que justamente la familia en su desespero pues suele incluso hasta demandar legalmente a los doctores por no haber hecho, pues por no haberlo salvado. Y creo yo que con mucho respeto, claro, así como también se le exige a los doctores, también nosotros como pacientes deberíamos de saber entender y saber comprender que al final de cuentas ustedes son humanos, y por más que sepan, incluso en el propio conocimiento, cuando ustedes dicen yo no puedo hacer nada, es realmente porque lo dicen desde el conocimiento, y uno como paciente tiene que entender, okay, si así como me pudo haber curado, no se puede, y no es su culpa, ¿no? También creo que hay muchas enfermedades que culpamos nosotros. Es que los doctores de tal hospital no le echaron ganas, pero yo llevo 40 años de mi vida sin cuidarme. Entonces ahí hay una doble moral muy complicada, ¿no?
Sí, pues es algo que yo creo que siempre va a estar pasando. pero a lo mejor aquí en México no es tanto de demandas. Si bien últimamente son más recurrentes, no lo es tanto como en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, a nosotros, pues durante la carrera, pues nos hacen mucho énfasis en que tenemos que tener pues nuestra historia clínica, tenemos que apegarnos a un expediente clínico, hay una norma oficial para el expediente clínico, y tenemos que tener consentimientos informados. Si algo pues he aprendido en estos años es que si nosotros tenemos a los pacientes y a los familiares informados en tiempo real de lo que está sucediendo con su paciente, difícilmente se van a presentar este tipo de complicaciones.
La comunicación es muy importante.
Exactamente,
¿no?
La comunicación es muy importante entre el médico y el paciente, porque si no hay una buena comunicación, si el paciente no tiene un entendimiento de lo que tú le estás tratando de transmitir, entonces pues puede decir, no, pues al médico no le interesó mi caso, yo sigo enfermo, y es su culpa. Pero por el contrario, si tú le explicas, pues mire, amigazo, sucede esto, vamos a tratar de ayudarlo con esto, necesitamos que haga esto, así y así, y lo volvemos a ver tal día, entonces lo comprende. A veces, además de que pues generalmente pues yo siempre me aseguro de que, a menos de que el paciente lo pida, o se exprese o lo niegue expresamente, pues que siempre pase alguien con él. Uh-huh. Porque pues si el paciente va, pues usualmente pues está malito y pues está concentrado en su enfermedad y alguien que pueda responder y entender el tratamiento, para que pues sean dos personas las que reciban la información. Y pues traten de apegarse lo más posible al tratamiento. El apego al tratamiento es algo muy, muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos que estamos viendo muchas resistencias antibióticas. Resistencias antibióticas, pues es un problema que a lo mejor que pues ya estamos teniendo, que muchas bacterias se hacen muy resistentes a diferentes tipos de antibióticos. Ya no se mueren con los antibióticos que se morían antes. Antes ponle tú que se morían con 3 antibióticos, ahora a veces 1 y difícilmente. Muchas veces es el desapego del tratamiento, ¿no? Pues se sienten mejor.
Te sientes bien y ahí lo dejas.
Y ya se acabó el tratamiento y eso no está bien. Siempre trato de ser muy enfático entre cuando damos un antibiótico, de que culmine en su tratamiento.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío dentro de la industria médica para un recién egresado? Que si pudiera estar aquí con nosotros alguien que está a punto de egresar, ¿cuál cree usted qué cree usted que le diría? Prepárate porque viene esto o cuidado en esto.
Pues yo creo que la cosa sería que se preparen para enfrentar a los pacientes, ¿no?
Como lo que nos contó ahorita.
Exactamente.
¿No?
Ajá. Tener pues esa empatía para entrar, tratar de pensar cómo está pensando el paciente, y pues hacerle saber, pues que nosotros estamos ahí para apoyarlo lo más que podamos. Realmente, como te comenté, en cuanto al trabajo, yo creo que médicos, pues al menos por el momento, en lo que no nos vence la inteligencia artificial, vamos
a
tener trabajo.
Creo que va a ser muy complicado, ¿eh? Creo que esa parte de la interacción humana con un doctor, no creo que haya ningún robot que pueda suplir.
Es complicado, sin embargo, pues cada vez son más sofisticados los aparatos, y realmente nos apoyamos muchísimo de la tecnología nosotros como médicos. Por ejemplo, está el robot Da Vinci que hace sus operaciones excelentes.
Incluso operaciones vía remota, ¿no? He visto
Exactamente.
Reportajes sobre eso.
Pues hay pocos médicos capacitados aquí en México para hacerlo, pero estaría bueno, lógicamente con el paso del tiempo va a haber más. Los hospitales de México, hay varios que son de tercer nivel, que tienen pues muchos aparatos ya de la más nueva tecnología. En Guadalajara, pues el centro médico del IMSS, los hospitales civiles, el Zoquipan. Entonces hay hospitales muy grandes que tienen pues mucha demanda de pacientes y que tienen también pues muchos recursos y que ya les mandan tecnología de la más nueva, y lógicamente los médicos se tienen que estar capacitando, porque también sí, pues nos supera a veces la tecnología. También obviamente pues es nuestra aliada para poder ayudar a resolver los problemas de los pacientes. Pues cómo decirlo, de cierta manera, tal vez en un futuro, yo creo que a lo mejor una consulta general sí podríamos pedirla en una máquina expendedora.
Sí, pues, por
algo
ejemplo,
muy leve.
No, y bueno, ahorita ya le pones en el Google, me duele la cabeza y cáncer de pulmón. No, o sea, ya empieza las personas a creer que no necesitan el doctor, ¿no? A creer que ya hay incluso aplicaciones que tú ingresas lo que sientes, tus datos corporales y tal, y te da un, digamos, un estimado de lo que puedes tener, ¿no? Pero creo yo que justamente como usted lo menciona, si bien es cierto, el futuro pinta que en muchos campos va a haber muchas mejoras, no sé qué tan a favor o en contra nos pueda jugar esto, pero al final de cuentas creo que eso hace que los encargados de la salud tengan que prepararse un poco más, ¿no? Para hacer frente a esta cuestión tecnológica, pero también, por supuesto, para estar al digámoslo así, al tú por tú con las máquinas y poder, si no verlas como una competencia, poderlas manejar, ¿no? De una u otra manera. Vamos a ir a una pequeña pausa, doctor. No le cambie, que ya regresamos a este subprograma Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso, querido público. Continuamos en este subprograma Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza, estudiante aquí del Centro Universitario de la Costa. Estoy acompañado del doctor José Manuel Arroyo González, que nos ha platicado un poco de lo que es ser un egresado en medicina y aspectos muy generales, que se nos ha hecho muy rápido el programa, doctor. Ha sido un programa en el que ha habido mucha información. Creo que si junto a todo lo que he hablado, llevo un minuto de diálogo, no me van a pagar este programa. No, porque ha sido cuestiones muy interesantes. ¿Alguien que le quiera mandar un saludo, doctor, antes de continuar brillando en los medios de comunicación?
No, pues, ¿qué te puedo decir? Pues me gustaría saludar, lógicamente, a mi familia, a mi hermano, a Armando, a mis amigos y socios, Minerva y José Cristo, mis trabajadores, Laura, Tlaí, y José Miguel, y desde luego a tu hermano Norberto, que va a ser papá
de Norberto, de dos niñas.
De gemelitas.
Dos niñas. Pobre hombre. Dios lo bendiga. No, igualmente un saludo a todos ustedes que nos estén escuchando. Recuerden escribirnos ahí a través de las redes sociales de Radio Universidad y, por supuesto, compartir la transmisión de este programa, que la va a encontrar en Facebook, claro que sí. Doctor, nos platicaba al inicio del programa que usted tiene ya una empresa, ¿no? Porque ya tiene nóminas que pagar, ya tiene empleados, que, si no me recuerdo el nombre, Nursmed. Nursmed. Uh-huh. ¿Cómo surge esta idea de buscar? Si bien es cierto, el emprendimiento es complicadísimo. Ahora bien, emprender en el campo de la medicina y como recién egresado, me imagino que es mucho más complicado. ¿Cómo surge en ustedes la iniciativa de decir, ok, voy a poner yo mi propia clínica?
Pues nosotros salimos pues yo comencé a trabajar, te digo, en una de estas farmacias anexas a consultorio. Es lo más sencillo para un médico, porque pues te prestan el consultorio, pues tú solamente te presentas a dar consulta, ¿no? Y pues es algo bastante pues ameno y algo bueno de cierta manera para comenzar, porque pues tú como médico, pues a lo mejor se te complica un poquito empezar con todo, ¿no?
Sí.
Con un consultorio ya bien formado. Entonces nosotros estuvimos trabajando así por fuera en este tipo de consultorios un tiempo. A lo mejor teníamos unas guardias de vez en cuando en algún hospital. Y pues, como te digo, te vendíamos insumos médicos. Tenemos la idea de poner el local. Para vender estos insumos. Luego se dio la pandemia, se nos acabaron los insumos en la pandemia, se agotaron.
Usted siguió los consejos de Carlos Muñoz, ¿no?
Y no, pues los vendimos súper baratos, los vendíamos al precio de cuando empezamos. Y ya después subieron muchísimo, ¿no? Los
sí, vendían. Con oferta y demanda y tal.
Sí,
¿no?
No, al principio creo que vendíamos los cubrebocas a un peso cada uno, algo así, y al final estaban a 10 pesos, ¿no? 15 pesos cada uno. Entonces íbamos a poner el local, pero pues se nos acabaron las cosas. Lo que fueron José Cristo, Minerva y yo, pues dijimos, pues vamos a abrir un local, ¿no? Realmente, la idea, recuerdo que estábamos en el gimnasio, recién que la había abierto, habían abierto después de con la pandemia. Ajá, y ya decía José Cristo, ¿y si pusiéramos una bodega médica? No, pues sí, ¿no? Es cuando estás ahí platicando con tus amigos a veces. Exactamente. Y ya de pronto, esta chica Minerva con la que yo trabajaba, en un consultorio privado, me dijo, no, pues voy a un local, doctor, ¿cómo ve? No, pues déjale, comento a José Cristo, porque justamente estamos platicando de eso. Hoy, pues, pues entre los tres, pagamos el primer mes de renta. Uh-huh. Y nos dieron por la pandemia nos dieron un mes gratis. Uh-huh. Y pues así fue como empezamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues ya con que salga, pues una consulta nocturna, con eso vamos a poder pagar al día, con eso pagamos el mes, ¿no? Y pues empezamos.
Recuerda, perdón que lo interrumpa, su primer consulta, la primera vez que vio venir un cliente hasta su clínica, dijo, ahí vienen, acomódense todos porque...
Sí, claro, recuerdo estábamos en la noche, no teníamos, o sea, nada de pacientes, prácticamente José Cristo y yo, pues nos tomábamos un día.
A ir
a dormir prácticamente, ¿no? Pero sí, recuerdo bien las palabras de mi asesor de tesis, el doctor Morales, me decía, si vas a estar en un consultorio, tienes que estar ahí siempre, esperando que te lleguen los pacientes. Y pues ahí estuvimos esperando, no dejamos de depender económicamente, o no empezamos a depender económicamente de inmediato de nuestro negocio. Estábamos trabajando.
Primero eran más mermas que ganancias, me imagino.
Sí, pues teníamos que a veces poner nuestro bolsillo para pagar el siguiente mes de renta, para pagarle la nómina a Miguel, el otro doctor que habíamos contratado para la mañana. Pero pues sí, nos empezaron a llegar pacientes de poco a poquito. Al principio nuestros amigos, que nos apoyaban y iban con nosotros a consulta. Y ya, pues poco a poco nos fuimos dando a conocer, porque como te digo, como somos el único lugar que está abierto, uh-huh, poníamos, ¿no?, pues 24 horas y ya de pronto llegaba la gente y se acercaba. ¿Está abierto? No, pues sí, pásenle. Y ya, pues fueron uno, dos, ya ahorita tenemos 5, 10 pacientes en la nochecita, pues ya son noches ocupadas, y pues afortunadamente las opiniones de que nos ponen ahí en Google son muy buenas, y eso nos ha valido que a veces vienen pacientes de allá del centro, pacientes de Bahía, ¿no?, de Banderas, exactamente, la mayoría de nuestros pacientes son de aquí de Ixtapa, de Las Palmas, del Colorado, que llegan y pues se atoran, ¿no? También tenemos muchos pacientes que a veces están en el regional o en la 42 y se enfadan, ¿no?, de esperar, y saben que estamos abiertos y vienen con nosotros, ¿no? Pues ya tenía desde la tarde ahí, llegan a las 3, 4 de la mañana, pues,
¿Dónde está ubicado su consultorio? ¿Cómo se llama la plaza? No recuerdo.
Se llama Plaza La Vía.
Está por la 544.
Es por la carretera Las Palmas, es el 1537, Plaza La Vía, el local 13, ahí estamos, NurseMed Servicios Médicos.
24 horas. Doctor, ¿cómo, uh-huh, es el proceso burocrático para poner un consultorio? Digo, si poner una paletería es complicado. Ahora ya un consultorio donde van a estar vidas en juego, imagino que es un poco más difícil, ¿no?
Sí, pues nosotros pues nos pidieron que nos tenemos que dar de alta allí en la región sanitaria, nos tenemos que dar de alta en Cofepris, nos tenemos que dar de alta en el Copris Hall, en de aquí de Jalisco. Pues también avisamos a la región sanitaria para estarles mandando los informes semanales.
Okay. Tienen que mandar mensuales. Informes.
Sí, así es, de todos los pacientes que vemos, de los que son epidemiológicamente importantes, pacientes picados de alacrán, pacientes con infecciones bacterianas resistentes en su garganta, pacientes que hay pacientes que son obligatorios de reportar o de derivar al a lo que es la región sanitaria, la Secretaría de Salud Jalisco. Por ejemplo, tuvimos un paciente hace un año con tuberculosis, pues lo tuvimos que referir. Entonces tenemos que tener estos informes. Aparte, pues nos piden que nos demos de alta, tenemos que dar de alta un aviso de publicidad de Cofepris, tenemos pues que tener el permiso del ayuntamiento también, y tenemos que estar en regla con Protección Civil, tenemos que tener varios convenios, por ejemplo, con una empresa que recoja los residuos biológico infecciosos, con otra empresa que nos esté rellenando los extintores, con otra empresa de fumigación. Entonces sí son varios los requisitos que nos piden, no son imposibles, pero sí son varios. Entonces de vez en cuando pues que hay revisiones de rutina de lo que es la Cofepris, pues hasta la fecha todo ha salido bien. Creo que tenemos todo conforme a la regla. De todos modos pues tratamos de estar mejorando el consultorio ahí. Tenemos dos consultorios y lo que es la farmacia están separados porque por ley tienen que estar separados. Entonces de un lado están los dos consultorios y del otro lado está la farmacia.
¿Y qué fue lo más difícil de si le preguntara una situación o en particular dentro de emprender en el campo de la medicina, para usted qué fue lo más complicado?
No, pues yo creo que estar dando las vueltas para que nos den el permiso.
Pero la parte burocrática, ¿no?
Exactamente, la parte burocrática, porque son muchos papeles, ¿sí? Son muchos papeles los que te piden, son muchos permisos, no, pues que tienes que tener esto, aquello. Pero fuera del tedio de andar dando las vueltas, pues a final de cuentas, pues todos los papeles o sea, sí te los dan, no te los niegan ni nada, nada más que pues es como tedioso andar vuelta y vuelta, exactamente, pero realmente pues sería pues lo ideal, ¿no? Que todos los médicos pues pudieran tener su propio consultorio para que pues haya un servicio de calidad, ¿no?
Y hubiera buena competencia y también hubiera más accesibilidad, ¿no? Porque de repente en ciertas colonias no hay ningún consultorio cerca, se vuelve complicado y muchas veces por eso la gente no accede, ¿no? A ir al doctor. Y ahora lo más satisfactorio, digo, me imagino que ya va a llegar usted en su bicicleta, muy sustentable, por cierto, a su changarrito, si de por sí es de satisfactorio, porque es su esfuerzo junto con el de su socio. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio del emprendimiento dentro del campo de la medicina?
Yo creo que lo más satisfactorio, Paulino, es que los pacientes que han llegado por casualidad en la noche y que ven que está abierto, regresen. Nosotros, como te digo, tratamos de darle la atención más empática posible. Tratamos de que nuestras consultas duren lo que tengan que durar, o sea, 30 minutos, a veces una hora, dependiendo de qué sea. Y pues yo creo que lo mejor es cuando un paciente regresa. Un paciente regresa satisfecho, y pues tú sabes que ahí ya a lo mejor, pues, o sea, ganaste, pues más que un cliente, ganaste un amigo, ¿no? Eso yo creo que es lo más satisfactorio de nuestro emprendimiento, que ya muchos de nuestros pacientes ya son conocidos. Oh, pues, ¿qué tal, don Roberto? ¿Cómo está? No es que me dé gusto verlo, pero qué gusto verlo.
Quisiera no verlo por aquí, pero si quiere venir, ¿no?
Exactamente. No, yo creo que cuando nos recomiendan, que nos llega, no, pues a nosotros nos recomendaron que viniéramos aquí porque pues son muy buenos. Oh, pues son palabras que te llenan el corazón, ¿no? O sea, que alguien te recomiende, yo creo que es muy bonito. Leer las opiniones que nos ponen ahí en lo que es en Google, en Facebook, y que son pacientes que quedaron satisfechos con el servicio, pues es muy gratificante.
Doctor, uh-huh. Por último, antes de despedirnos, ¿le recomendaría usted a los egresados emprender de forma particular dentro del campo de la medicina ya una vez egresando, o les recomendaría primero trabajar, foguearse un poco dentro de los hospitales?
Yo creo que es muy difícil que empieces con un consultorio, pero si lo puedes hacer, está fabuloso. Porque pues vas a ser tu propio patrón, tu propio jefe. Pero por supuesto, algo que yo creo que a lo mejor me hace falta es porque a lo mejor ya me estoy oxidando, es regresar a un hospital y tener esa interacción en un hospital, porque es diferente estar en un consultorio atendiendo consultas no urgentes a estar en un área, por ejemplo, de urgencias, o en un área de hospital en el que los pacientes ya son un manejo distinto. Entonces, son cosas diferentes, se va enfocando uno y a lo mejor se va oxidando en lo otro. Pero sí, yo creo que emprender, lógicamente, pues es algo que yo le recomendaría a cualquiera de mis compañeros y futuros colegas.
Uh-huh. Excelente, doctor. Bueno, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Tiempo nos hizo falta para seguir platicando. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor. Se lo agradezco bastante.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estamos a la orden.
Recuérdenos dónde está ubicado su consultorio.
NURSMED Servicios Médicos, Carretera Las Palmas, 1537, local 13, en Los Tamarindos, Ixtapa.
Y también tienen su página de Facebook, ¿no?
En Facebook, estamos también, pues nos encuentran en Google.
Uh-huh. Excelente, doctor. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Sabemos que no hay remuneración que bonifique lo compartido y por supuesto el tiempo, y recordarle que muy agradecidos todos por lo que nos ha compartido, y que las puertas están abiertas para cuando guste volver a regalarnos un poquito su conocimiento.
No, pues muchísimas gracias, Paulino.
Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Agradezco a Jonathan Ríos, que grabó este programa, y por supuesto recuerde que la semana que entra nos vemos con un nuevo tema que descubrir. Este fue su programa Conexión Jucosta. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Jucosta. Hasta la próxima.